Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Covina, California, presenta Rema, la palabra que se hace vida. Esta programación le ofrece reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo, enseñanzas prácticas para la vida diaria y un estudio bíblico con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes el pastor Jorge Monzón.
Decir el pueblo de Dios, gloria a su nombre. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Tome su lugar, hermano y hermana, amigo, invitado el día de hoy a estar con nosotros, con una promesa tan cumplida. Yo estoy y habito con los pobres de espíritu, amén, con los necesitados, para escuchar su clamor, para que cada uno de nosotros recibamos esa porción que hemos venido a pedirle. Capítulo 21, Evangelio según San Juan, y verso 24 al 25, vamos a estar leyendo el texto base, al tercer tema del carácter y temperamento transformado, modificado, controlado y dominado. Dice amén. Bendito sea el Señor para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 24 y 25. Puede levantar sus manos usted y decirle: bienvenido Padre, bienvenido Cristo, bienvenido Espíritu Santo. Aleluya. Hay una promesa: donde dos o tres se congregaren en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Amén. Cristo está aquí con nosotros y Él es la palabra eterna, la palabra que vivifica, la única arma que nosotros podemos usar para defendernos, para protegernos y para pelear esa buena batalla de la fe. Capítulo 21, versículo 24 y 25. Si lo tiene ahí, por favor, confirme con un amén. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas cosas que Jesús hizo que, si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Dice amén. Qué tremendo, ¿verdad? Básicamente, el testimonio personal del apóstol Juan habla más que miles de palabras. Y las experiencias que él tuvo al lado de Cristo dejaron una huella en su vida para siempre. Cristo mismo quiere hacer con nosotros esa operación, no solamente de poder transformarnos, sino que también de que nosotros aprendamos a usar el dominio propio, que nosotros podamos tener control y dominio, no solamente del carácter y del temperamento, sino que toda nuestra personalidad, que ya entendemos por los estudios anteriores, que es prácticamente la fachada que presentamos a conveniencia. Y es necesario que, así como la experiencia tan genuina en la vida de Juan, porque usted sabe qué temperamento tenía él, ¿verdad? Hijo del trueno. Era un hombre de corta alma. Ahí sí que definitivamente podíamos decir: cuidadito con ese varón. Pero Dios, en su amor, lo llenó de gracia, que le puso un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor. Si nosotros queremos parecernos cada día más a Cristo, debemos de pedirle al Espíritu Santo: danos el fruto del amor, danos el fruto del amor. Puede levantar su mano y decirle: Espíritu Santo, danos el fruto del amor. Aleluya. Porque el amor definitivamente es lo que puede cubrir toda deficiencia. Porque la personalidad está prácticamente integrada por deficiencias y cualidades. Usted tiene cualidades, ¿verdad? Ah, muy pocos. ¿Cuántos tienen cualidades? Pero también puede decir amén a los defectos. Uy, uy, uy. Y en México diría ay, ay, ay. Y como dicen también allá, mejor órale, mejor pídele que el Señor se derrame sobre tu vida y que te dé gracia. Porque muchas veces nosotros caemos en ver más los defectos de las personas que sus actitudes, que las cosas positivas que en él hay. Y nosotros mismos debemos de ser conscientes que solamente la palabra puede hacer la operación en nuestra vida. Imagínese usted cuántas vidas fueron transformadas. Imagínese usted todo lo que el Señor hizo, que si se encerrara en todos los volúmenes, en todos los libros, no cabería todo lo que el Señor hizo. Y el que daba testimonio estaba diciendo: yo he experimentado personalmente. Esto no lo oí, esto no me lo contaron, esto yo lo viví en persona. Yo tuve una experiencia real con Dios a través de Jesucristo. Esa palabra se hizo vida en mí y por esa palabra yo quiero cambiar. Yo quiero parecerme cada día más a Jesús. El Señor Jesucristo trajo ese mensaje. Capítulo 20, por favor, retroceda una página y lea el verso número 30. Y se va a dar cuenta cómo Cristo, al tomarnos, nos llena de su gracia y por la palabra nos quiere transformar. Todas las cosas que Jesús hizo, tanto las transformaciones que realizó, pero también los milagros, no van a caber en ningún libro. Y nosotros también debemos de dejar que el Señor escriba en las páginas de nuestra vida. Amén. Nosotros somos cartas abiertas al mundo, dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos libros y cada día es una hoja. Cada etapa de nuestra vida es un capítulo. Hay situaciones amargas, hay situaciones difíciles, pero oiga lo que dice. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Puede hacer esa confesión levantando su mano derecha? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Dele palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces nosotros hemos experimentado la vida sobrenatural. Hemos experimentado la vida espiritual. Hemos experimentado la vida abundante en el Espíritu. Y cómo nuestra vida se puede ejemplificar en un círculo. Y ese círculo se puede componer en dos áreas muy importantes. Y vamos a dividir este círculo en dos exactamente partes iguales. En un lado vamos a ver el área espiritual y en el otro área vamos a ver el área natural. Tenemos dualidad. Somos naturales por el efecto de Adán, pero somos espirituales por el efecto de Cristo. Caminamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos seres espirituales, aunque todavía no se ha manifestado lo que deberemos de ser. Y esa es mi esperanza, el llegar a ser como Cristo. Amén, conforme a su corazón. Ahora, en el área espiritual y en el área natural también vamos a dividir otras dos secciones, otras dos partes. Y esta va a ser el área emocional y el área material. Todas estas áreas que usted puede subdividir ahí entre la espiritual y la natural. Yo coloqué la emocional, la material, pero usted puede anotar también no solamente esas áreas que yo puse ahí, sino que puede usted poner su vida sentimental, su vida conyugal, su vida familiar. En lo natural puede poner las cosas físicas que nos rodean. En lo material usted puede poner su trabajo. En lo espiritual usted puede poner el altar devocional y puede poner también la vida congregacional. Usted puede poner todas las cosas que usted desee en esas subdivisiones. Y cuando una parte de estas está fallando, ese círculo no puede avanzar. Y es ahí que muchas veces uno experimenta estancamientos. Tomemos el otro ejemplo del neumático. Usted sabe, algún hermano que conoce de mecánica, ¿verdad? que las cuatro llantas del automóvil tienen que estar en cierta medida de infladas. Si una está menos que la otra, lógicamente hay un desbalance. Y muchas veces por no tener la presión de aire exacta en las llantas, se gasta más combustible. ¿Sí o no, varón? ¿Verdad que sí? Y la gente dice, ¿y por qué estoy gastando tanto combustible si me recuerdo que antes me alcanzaba más? Chequeé las llantas. Entonces, espiritualmente también tenemos llantas, como físicamente también, ¿verdad? Aleluya. Pero espiritualmente esas llantas nos ayudan a movilizarnos. Y nosotros tenemos que tener esas áreas bien ministradas. Y a veces tal parece que no estamos viviendo una vida abundante en el espíritu, sino que una vida abundante de situaciones negativas, problemas, adversidades, situaciones difíciles, que uno quisiera decir, como dijo aquel joven, paren el mundo que me quiero bajar. Cuando estaba soltero quería casarse. Cuando está casado quiere divorciarse y estar soltero. Se vino para este otro lado, ahora quiere regresarse a su país. Padre Santo. Nosotros en realidad somos enredados, somos complicados. ¿Por qué? Porque el alma está ahí manipulando nuestro carácter y nuestro temperamento. Y usted sabe que el carácter es el modo de ser de una persona. Y este puede ser transformado o modificado por la palabra. Y luego usted puede ver el temperamento, que es el conjunto de inclinaciones que condicionan sus reacciones ante diversas situaciones. Son los arranques que una vez tiene uno en ciertas situaciones de la vida. Ahora yo quisiera que ya entráramos en el aspecto de lo que corresponde a los otros dos temperamentos. Ya hemos visto prácticamente el sanguíneo y hemos visto el colérico. Ahora vamos a continuar con el melancólico y el flemático. Y para ello quisiera que me acompañara ahí en la escritura, en el libro segundo de Samuel, capítulo 17 y versículo número 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 17 y verso número 1. Para que después de haber hecho un autoanálisis podamos determinar cuáles son los temperamentos primarios en nuestra vida y de esa manera someternos delante de la presencia de Dios. Hemos visto los dos primeros temperamentos que están en la división de los extrovertidos. Hoy vamos a ver el melancólico y el flemático en la división de los introvertidos. Esto quiere decir, todo se mantiene en el interior. Por el caso contrario del extrovertido, todo lo saca. La gente se entera hasta de lo que comió. La gente se entera de todas las cosas porque él es muy fácil para comunicar. El introvertido le cuesta sacar las palabras. Y eso muchas veces lo coloca en una posición tan difícil que puede hacer daño a los de su círculo de alrededor. Capítulo número 17 y versículo número 1, por favor. ¿Lo tiene ahí? Ahitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Verso 4. Y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Verso 5. Entonces Absalón dijo: llama también ahora a Husai Arquita y escuchemos lo que él tiene que decir. Verso número 14. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Ahora vea conmigo, por favor, el verso 23. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Ve ahora, a través de la enseñanza, cómo el temperamento melancólico, en lo general, podemos ver que es un temperamento que se origina de la bilis negra. Bilis cole y melas negra. Entonces quiere decir melas cole, melancólico. Acuérdese que el filósofo Hipócrates, griego, él analizaba a través de los líquidos que fluían del cuerpo y dijo: el melancólico viene de esa bilis negra que lo condiciona muchas veces a una tristeza vaga. El que tiene el temperamento melancólico puede llegar, iniciando con una tristeza vaga, a llenarse de una depresión profunda. Eso es paso a paso. En el sentido que cuando él experimenta esa tristeza vaga, no tiene explicaciones por qué se siente triste. Simplemente sale de su casa y al abrir la puerta, él ve que el cielo está gris. Ya le entró tristeza. Se sintió triste y no sabe ni por qué. Arrancó el carro y dice: ay, me siento triste. Llega al trabajo, hermano, con el pico caído. ¿Y por qué estás triste? No sé. Le pasó otro problema ahí en el trabajo, lo deprimió. Y cuando se llena de depresión, no es una simple depresión, sino que es aún hasta acompañado de pensamientos suicidas. Piensa en el suicidio y dice: de veras que la vida no vale la pena vivir. Mucho problema, muy complicadas las cosas. Porque en lo general podemos ver, aunque tiene gran talento, aunque es una persona que puede dar una amistad y que es fiel en esa amistad, es una persona muy tierna, muy cariñosa. De todos los temperamentos podemos ver al melancólico, que es tan especial. Como dice, solo miel es. Es una persona tan tierna, es una persona que aunque le cuesta ser amigos, cuando tiene un amigo se entrega completamente a él, defiende y pelea, y aún es posible hasta morir por un amigo cuando lo encuentra. Pero por el lado negativo, generalizando, es muy negativo, es muy pesimista y sobre todo muy depresivo. Casi todos los científicos tienen el temperamento melancólico porque son retraídos para sí. Y acuérdese que nosotros no solamente tenemos un temperamento, sino que nosotros somos la combinación de los cuatro. Y le doy una gran mala noticia, pero más terrible de que le di el otro estudio. Fíjese que los niños tienen combinación de 12 temperamentos. De los cuatro temperamentos, los niños pueden combinarse y hacer 12 temperamentos. Y por eso a veces no se explica las actitudes de los hijos. Como que si cada generación trae más complicación. Como que cada generación aprende nuevas malas costumbres. Como que ya traen en sí ciertas situaciones en su alma que la derraman con los padres. Y a veces uno como padre se siente frustrado porque no sabe cómo atender las necesidades de su hijo. Ahora póngase a pensar en el Espíritu Santo. ¿Cómo seremos nosotros de complicados para él? Este Ahitofel, imagínese, corresponde a un temperamento melancólico. Era un hombre de gran talento. Fue contratado por Absalón. Era una persona muy calculadora. La persona melancólica muchas veces cae en la actitud de observarlo todo, de planificarlo todo. Es muy conservador, hace las cosas así con una precisión tan especial que la gente se queda impactado de ver cómo se conduce. Y él dio el consejo que era apropiado, pero como se lo rechazaron, se llenó de tristeza, se llenó de depresión y terminó colgándose. Mire cómo la actitud de un temperamento no diríamos controlado, no dominado, puede llegar aún hasta la pérdida, no solo material sino que física. Porque lo que peor puede hacer una persona es quitarse la vida. Acuérdese que mientras haya vida, hay esperanza. Dele palmas al Dios de la gloria. Ahora vamos a ver en lo emocional. Porque tenemos en lo general que es prácticamente una persona de gran talento, un amigo fiel, una persona muy tierna. En las situaciones difíciles que él pasa y en sus defectos podemos encontrar como negativo, pesimista y depresivo. Vemos entonces en el área secular, en la calle, en el trabajo, en donde él se mueve. sus cualidades. Le gusta mucho la música, contempla mucho el arte, aunque no sepa, dice qué bonito. Siempre le busca algún toque especial a las cosas que él ve. Es muy detallista en cuanto a la música y en cuanto al arte. Tiene gran sensibilidad y es muy rico en su interior. Es un almacén de cosas tan maravillosas que si él logra hablar, dice cosas bien especiales, pero hacerlo hablar, difícil. Ahora, reflexiona a profundidad. Es un pensador analítico. Siempre está tratando de ver cómo superan las situaciones de la vida. Siempre está en muchas meditaciones internas. Pero su defecto es, siempre ve el lado negativo de todo. Siempre anda criticando. Y sabe qué cosa también, le gusta verse como mártir. El melancólico le gusta que la gente diga, ay, cómo sufre, pobrecito. A todo le busca siempre el lado negativo y siempre él tiene la peor parte. No, yo soy el culpable. Esto me pasa por ser así. No, yo como sufro, viera cómo se han portado conmigo. No, si yo todo lo que doy es bueno y todo lo que recibo es malo. Es prácticamente un temperamento de los que se llaman los sufridos. Y él se siente mártir. Es un Lázaro a la mesa, pero en el suelo, ¿verdad? Del rico. Siempre tratando de causar lástima para que le den todas las cosas a él. Y se gana todas las cosas así, mire, en puro cuento. Cuando quiere que le hagan algo, empieza él a platicar y empieza a meter una terapia. Usted sabe, y comienza a través de la palabra que él sale, que sale de su boca, empieza a que la gente la motiva. Y la gente le dice, preste, yo le ayudo. Pobrecito, se le pinchó la llanta, ahorita le ayudo. Y empieza, lo que él no quiere es hacer las cosas. Entonces le hace causar lástima a la gente para que le hagan las cosas, para que le preste dinero, para que le regalen esto, para que le regalen lo otro. Esa es la actitud que básicamente es muy negativo. Luego también dice que por ser introvertido puede causar daño sin que él lo sepa. Como se lo guarda todo. Dime, ¿qué te pasa? No, nada, todo está bien. Y él está meditando en lo que le hicieron en la escuela. Y él está meditando en lo que le pasó el trabajo. Y él está meditando lo que está sucediendo en la iglesia. Es muy analítico, pero por ser introvertido no expresa lo que siente. Aunque por dentro esté muriéndose, él no dice auxilio, porque así es su naturaleza. Entonces es necesario que cuando nosotros conozcamos a alguien que tiene ese temperamento melancólico, le digamos al Señor que lo sature de paz y de paciencia. Porque ni él mismo se acepta, porque se autoexamina y siempre termina descalificándose. No, si el que no sabe soy yo, el que no sirve soy yo. Tremendo. Y él no sabe que puede estar dañando aún hasta los que más ama por la forma de ser él. Entonces, él adopta una actitud de orgullo. Se siente muy importante. Para que nadie le diga nada, lo usa como un mecanismo de defensa. Aunque en realidad, en el interior, él sea sencillo, pero la personalidad que muestra es de puro orgullo. Esto era, dijimos, en lo emocional. Ahora vamos a ver en lo secular. En lo secular las cualidades son principalmente muy cauteloso para ser amigos. Él casi siempre, el de carácter melancólico, temperamento melancólico, nunca tiene muchos amigos. Son contados los que tiene, porque es muy cauteloso para conseguir y para hacer amigos. Luego también la amistad él la da y es a toda prueba. Lo traicionan, le hacen lo que le hagan, le paguen mal, no le correspondan a esa amistad, pero él pasa todas esas situaciones porque le gusta ser fiel en la amistad. Luego dice, se puede sacrificar por sus amigos aunque tenga muy pocos. Esto es en lo secular con las cualidades y también vamos a ver sus defectos. Lo que le estaba diciendo anteriormente, hermano, aquí se me olvidó anotar, pero es en lo general y luego viene en lo emocional. Después de lo general, antecediendo por supuesto a lo secular. Ahora vamos a ver los defectos en el área secular. Critica las imperfecciones de los demás. Mide a todos con sus propias normas. Él tiene una regla y dice, mi amigo va a ser así, así y así. Y empieza a conocer a una persona y la mide y si le falló un centímetro, la desecha. Entonces le cuesta hacer amigos. Y oiga, él dice que es temeroso de lo que piensan los demás de él, y se vuelve una persona que sospecha de todos. Se cuida aún hasta de su propia sombra. ¿Y por qué estoy actuando así? ¿Y qué es lo que me está pasando? Porque como es analítico, sospecha de todos y él se examina a sí mismo. Es también una persona vengativa y puede tener resentimientos por mucho tiempo sin que la persona que está a la par se dé cuenta que ese resentimiento lo está matando. Es una persona muy vengativa. Y aunque se dilate 10 años, a los 10 años dice: ahora me acuerdo lo que me hizo. Si es hijo, cuando crece, le dice al padre: ¿se recuerda cuando usted me pegaba? Y el padre le dice: ¿cuándo, mi hijo? Porque mira el gran oso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo mantuvo ese resentimiento en su corazón? Le hacen algo en el trabajo, guarda eso. Cuando tenga la ocasión, se desquita, se venga. Eso es un defecto tremendo. En lo espiritual, vamos allá en lo espiritual. Necesita bondad y necesita fe para sacar las disensiones y el sectarismo, porque es más teórico que práctico. En lo espiritual también tiene problemas, porque en lo espiritual él dice, por ejemplo, como el PRI, no hay otro. Y todos los que no son del PRI son malos. Entonces se vuelve un sectarista. Es muy fiel aún aunque la causa sea equivocada. Dice: aquí me voy, aquí me monto y aunque choque. ¿Me entiende? En lo espiritual. Entonces necesita llenarse de un espíritu de bondad y un espíritu de fe para poder entonces él dominar ese temperamento. Luego viene en el hogar. Ahí es el problema en el hogar. Se molesta si no piensan como él. Las cosas tienen que hacerse como él dice, y si no se hacen así, ya tiene problemas. Cuando sienta a tomar sopa o caldito, la cuchara tiene que estar en el lado derecho. Si se la pone en el lado izquierdo, ya no come, porque es muy metódico. Quiere las cosas así como él le gusta. Y si no le hacen de esa manera, se molesta y hace muy difíciles sus relaciones con los demás. Como no es expresivo, cuesta que la gente le entienda lo que tiene. Y si no habla, menos. Entonces lo que necesita es también tener mucha comunicación. Él no habla, le cuesta hablar. Y cuando habla claramente, él puede expresar todo lo que sentía y puede decirle grandes cosas, verdades, pero como no sabe cómo hacerlas, puede molestar lo que está diciendo. Ahora, no solamente eso, sino que se cansa con facilidad. Empieza una cosa y dice: ay, muy duro, yo pensé que era más fácil. Y se cambia rápido de trabajo. Se le hace fácil. Se le hace fácil darle una semana a la persona con quien está trabajando y le dice: mire, sabe que ya no voy a trabajar aquí, y se va para el otro lado. Y después de aquí se va para el otro lado. Y es una persona bien inestable por sus emociones. Él no piensa con la cabecita, él piensa mucho con el corazón. Tiene mucho problema. Al finalizar estas tres enseñanzas, vamos a hacerle un examen y usted va a escribir ahí las descripciones de su temperamento y lo que usted quisiera que el Señor le quitara y que es negativo. Y también le vamos a ayudar, va a poner usted sus cualidades, sin exagerar, por supuesto, ¿verdad? De temperamento melancólico, le recomiendo, si es soltero, que se consiga a una sierva con temperamento colérico para que lo ponga chispudo. Si es flemático, tiene que ir con una sanguínea para que se vayan balanceando. Acuérdese que los polos negativos se atraen. Vea las cualidades, no juzgue los defectos. Y en el matrimonio no es que sea un castigo la esposa. Hay gente que dice: mi castigo, mi cruz. No, no es su castigo ni su cruz. Es realmente la corriente que le va a dar la alternación a la energía que Dios quiere dar. Ya vimos el ejemplo de la corriente, negativo, positivo. Si usted sin precaución agarra los dos cables, se electrocuta. Pero si usted sabe cómo se maneja la electricidad, respetándola, va a sacar energía, va a sacar algo positivo. Dios nos ha puesto, y este es el balance bendito, divino, en su misericordia, que ningún carácter es similar. Por eso, la persona que está casada con una persona melancólica, no la eche a perder. Pídele, Señor, dale bondad a este hombre. Dale fe para que crea en él mismo. Para que sienta que no está perdido todo cuando falla. Porque se deprime cuando le dicen que hizo las cosas mal. Y como está en esa actitud de depresión porque sintió que hizo algo mal, aunque no se lo dijeron o aunque él no lo dijo, pero él lo sintió, entonces lo puede conducir a una depresión. Estas personas de carácter melancólico se necesitan mucho ayudarse. Tenerle paciencia, ministrarle paz a su corazón para que no caigan en esas tristezas vagas que ni saben ni por qué le llegaron. Ahora, mire el otro. Este es el flemático. Este flemático prácticamente viene del líquido que segrega la flema, que es la mucosidad que se puede llegar a arrojar, que se mantiene en la lengua, esa mucosidad que se arroja por la boca. Esa es flema. Viene flemático. Este sí, definitivamente, está tremendo, hermano. Cuando yo lo estudiaba, dije que el Señor tenga misericordia de los flemáticos más de cualquiera otro. Porque es el polo opuesto del colérico. Usted sabe que el colérico, él decide por otros. Y los demás se quedan solo viendo. Bueno, el que se quedó viendo fue el flemático. Porque él es tan lento que deciden por él. Lo único dice, ¿dónde firmo? Dice. Firma sin leer. Él, su proceder prácticamente es con lentitud y sin alterarse. Y dice, ¿para qué tanto brinco? Dice, si el terreno está plano. Calmado pueblo, dice, no se altera. Es una persona con actitudes de tardo y pausado, pero seguro. Dice, despacio que llevo prisa, dice. Imagínense. Es un carácter y un temperamento que definitivamente el Espíritu Santo tiene que manejar de una manera tremenda. ¿Por qué? En cuanto a su descripción en lo general, lo vamos a ver de la manera positiva o negativa. Por ejemplo, es una persona indecisa. Y esa indecisión que él tiene muchas veces puede ser positiva, que por no decidirse no le pasó el tren. Y él ni se dio cuenta que por indeciso se salvó. Tiene también sentido del humor. Aunque le cuesta reírse, es muy alegre por dentro, porque es introvertido. Es una persona sumamente egoísta. Todo lo quiere para él. Y eso puede usarse de una manera positiva o de una manera negativa. Bueno, vamos a ver entonces en cuanto a lo emocional. En cuanto a lo emocional, quisiera que usted pudiera anotar que es una persona equilibrada. Es una persona fácil de congeniar, fácil de llevarse con otra persona. Tiene ánimo alegre, aunque sea de pocas palabras. Es bondadoso, pero con límites. Él es una persona que sabe escuchar. Por eso, el flemático tiene que buscar una persona sanguínea. Porque la persona sanguínea, a esa persona no le piden que hable, le piden que pare de hablar. Habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. La persona sanguínea es el centro de la fiesta. Es la atención de todos. Le preguntaron algo y da una respuesta, pero... Y dice la persona, mejor no le hubiera preguntado nada. Entonces se tiene que casar con una persona flemática. Porque ella sí tiene oídos para oír. Habla, le dice. Y... En cambio, el colérico, si le hablan, ¿sabe qué hace? Desconecta el sistema de audición. Lo desenchufla y está, ajá. Y está pensando otra cosa y la gente le está hablando. ¿Y él? Porque es una persona poca compasiva. La persona colérica es una persona que a él no le interesa la necesidad de los demás. Por él se murieran todos y él se quedara viviendo en la tierra. El flemático no, él muere porque otro viva, porque en la tardanza está el peligro. En sus cualidades sabe escuchar, pero los defectos son: no tiene confianza en sí mismo, se aflige y se preocupa con facilidad. Si tiene, lo pueden robar, lo pueden asaltar. Si no tiene, ay, qué necesidad. Mire, no puede él tener presiones, no acepta liderazgo. Él dice: no, yo aquí atrás mejor. No acepta, le cuesta tomar el liderazgo espiritual en su casa. Por eso la esposa parece que fuera la cañona ahí. Porque es bueno, esposo, mira, ora por los alimentos. Padre, gracias, porque pues todo lo que nos das. No, mi hijo, se ora: Padre nuestro que estás en los cielos. Para hacerlo, ¿me entiendes? Reaccionar. Pero es así su carácter, es así su temperamento. Él es prácticamente muy pasivo e indiferente. Es una persona temerosa. Todo lo hace con demasiada calma. Él anda en otra revolución que anda el mundo. Póngale que si el disco es a 35 revoluciones por minuto, él anda, hermano, pero a 10. ¿Se acuerda de los discos de vinil que habían, verdad? Si es el pequeño de 45 que yo lo colocaría con el colérico, él es de 33, long play. Tiene para largo tiempo, hermano. Tiene para largo tiempo. Y ese temor lo llena de inseguridad, que él no puede tomar decisiones. Siempre le anda preguntando a la gente: ¿y usted qué piensa? ¿Qué opina? No puede tomar decisiones porque le da miedo que lo que diga va a ser el problema. Entonces, si una persona flemática le dice al pastor: Pastor, ¿usted cree que me debo casar o no? Entonces el pastor se tiene que rascar la cabeza. ¿Por qué? Porque si le dice que no y después no encuentra, problemote. Y si le dice que sí y le va mal, le echa la culpa al pastor. Entonces le tiene que decir: mira, ¿sabes qué? Casate con quien sea, pero en el Señor. Si encontraste, dale gloria a Dios. Dele palmas al Dios de la gloria. Vamos a ver entonces en lo secular, ahí en el trabajo, ahí en el estudio, ahí en su relación con los demás. Su compañía es agradable. Es una persona constante y muy diplomática. Como decía, evalúa la situación y da la respuesta dependiendo qué intereses se mueven. Es como aquella persona que usted sabe que vivía en la frontera con los del norte y con el del sur. Cuando llegan los del norte, se pone el uniforme azul. Cuando llegan los del sur, se pone la de rojo. Pero el problema es de que un día van a llegar los dos y no se va a dar cuenta que tiene arriba la camisa roja y el pantalón azul. Y los dos grupos lo van a agarrar por indeciso, porque no tiene ese sentido de iniciativa. Espera que otro haga. Y, mire, en lo espiritual es lindo porque sigue órdenes. Él, mire, hermano, le toca parqueo, amén, y se va a parqueo. Hermano, mire, le toca parqueo la otra semana, amén, varón. Y por eso se puede llegar a volver fariseo, porque solamente es un manto de piedad la que tiene, pero adentro no siente nada en sí, porque él camina de acuerdo al estado de ánimo que le estén generando. Si una persona está con él promoviendo alegría, él está alegre. Si una persona le está promoviendo tristeza, es triste. Se apega mucho al temperamento. Es una persona que se aclimata a cualquier estado del tiempo. Amén. Bueno, veamos entonces también que siempre le sabe dar vueltas a los asuntos. Él es una persona que siempre da consejos si se los piden, si no, no dice nada. Defectos: no le gusta comprometerse, carece de entusiasmo propio, puede llegar a la terquedad y causar molestias a quienes le disgustan. Es una persona necia. Cuando él dice que es blanco, aunque sea amarillento. Nadie lo puede sacar de ahí, porque él es una persona introvertida que se reserva los comentarios para sí mismo y el razonamiento de lo que él tiene. Vamos a ver entonces en lo espiritual. Puede caer en el fariseísmo y necesita también de parte de nosotros que lo ayudemos en cuanto a la llenura completa del Espíritu Santo. Él sí necesita, hermano, mucha atención, porque en el hogar no toma el liderazgo y le cuesta tomar decisiones. Es una persona muy conservadora. Vayamos, por favor, Gálatas capítulo 5 y versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor es necesario para los de temperamento sanguíneo, para los de temperamento colérico, para los de temperamento melancólico, para los de temperamento flemático. El amor no le hace mal a nadie. El amor cubre multitud de faltas y de pecados. Se necesita gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cada una de esas nueve dimensiones del amor son necesarios casi 2.5 de cada una de ellas sobre cada carácter. El flemático necesita en realidad experimentar esa magnitud de paz y de paciencia de otros para con él. Por el lado del que es melancólico, él necesita experimentar el gozo del Señor en medio de las circunstancias adversas. Juan, el discípulo amado, escribe no solamente el Evangelio, poniendo énfasis en lo que en realidad era de ayuda para que nosotros superáramos toda deficiencia del carácter y del temperamento. Si usted se pone a analizar que el carácter es heredado por el abuelo y por el bisabuelo, no solamente del lado materno, sino que del lado paterno también, imagínese qué mezcla habrá en cada uno de nosotros. Por el lado materno podemos tener cosas positivas, pero por el lado paterno podemos tener cosas negativas. Y uniendo esas dos cosas podemos nosotros causar circuito, o podemos causar nosotros electricidad, energía. Si los polos opuestos se atraen, el Espíritu Santo está esperando que nosotros abramos el corazón. Yo le invito a que incline su rostro, porque la realidad se escribe con pocas palabras. Si cada uno de nosotros estamos compuestos de dos o más caracteres, nosotros tenemos que analizar detenidamente cuál es el que tiene mayor influencia sobre nuestra vida. Hay personas que pueden ser 80% sanguíneas, pero el otro 20% pueden ser flemáticas. A esta persona se le conoce como san flem. Si es una persona que el 80% es flemático y el 20% es sanguíneo, se le llama flem san. Y hay en los niños 12 clases de combinaciones de los cuatro temperamentos básicos. Como hijos de Dios, hemos entendido que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y que anhelan vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, para no satisfacer los deseos que antes teníamos. Porque ciertamente el deseo de la carne es en contra del Espíritu, el deseo del Espíritu es en contra de la carne. Y dice la Escritura que estos dos se oponen el uno al otro, de manera que muchas veces no podemos hacer lo que deseamos. Y el apóstol Pablo decía que muchas veces él encontraba esa ley interna en su ser, y él muchas veces gritaba con entendimiento y decía: miserable de mí, ¿quién me puede ayudar con este cuerpo? Con este hombre miserable, con este cuerpo de bajeza. Pero dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque Él a través de su sacrificio pagó el precio de nuestra desobediencia. De tal manera que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Cristo. Sea que vivamos o sea que muramos, Él dijo: somos del Señor. El altar está abierto para que podamos recibir esa ministración a nuestra vida. Tenemos únicamente un análisis un poco breve, pero si delante del Señor estamos y creemos en la renovación y creemos en el poder de la palabra para transformar, para modificar, humillémonos delante de su presencia y digámosle: Señor, no puedo controlar, no puedo dominar el temperamento. Muchas veces está tan oculto nuestro temperamento. Muchas veces no dejamos que ese carácter sea transformado, sea modificado. Pero hay palabra de aliento, de motivación. El discípulo amado llegó a ser el apóstol del amor. Simón, el discípulo airado, llegó a ser el apóstol Pedro balanceado. Ahora nosotros vemos como espejo, oscuramente, pero llegará el día en que nosotros experimentaremos una gloria, y esa gloria será la glorificación, sí. Porque debemos de considerar el amor grande que nos ha otorgado el Padre. Nos ha dado el privilegio, derecho, nos ha hecho hijos por medio de la adopción en Cristo. El mundo no nos conoce, porque ciertamente a Él no le conoció. Así que mientras estamos en el cuerpo, tenemos responsabilidad de ir rindiendo todo temperamento no controlado. Si ciertamente aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, sabemos que cuando Cristo se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Quiere levantar usted su mano y decirle: Señor, hazme como tú? Yo quiero ser como tú. Yo quiero parecerme cada día más a Cristo. Así como el Señor desechó a Saúl por ese carácter colérico, y según las palabras del profeta Samuel, le advirtió a Saúl: si obedeces, recibirás un reino de paz. Pero en su desobediencia, Saúl usurpó el lugar del sacerdocio. Al dar la media vuelta, Samuel
Y al tratar de agarrarlo por el manto, Saúl rasga en dos ese manto sacerdotal. Y Samuel le dice: así será dividido tu reino. Y el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Amados hermanos, amigos, Dios está buscando corazones sensibles, corazones sinceros, corazones que, si bien es cierto, no son perfectos, pero que reconocen su condición. Usted que está ahí en su lugar y quisiera levantar su mano derecha, hágalo. Si ha podido seguir de cerca estas tres enseñanzas y ha conocido usted analíticamente esos cuatro temperamentos básicos y sus combinaciones, levante sus manos y dígale: Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Ve en mí si hay mala intención. Ve en mí, Señor, esas reacciones contrarias, muchas veces a tu mandamiento, también a la ley que tú has puesto en el espíritu, para que yo no caiga, Señor, en la ley de mis miembros. Padre celestial, aquí está tu pueblo hoy levantando sus manos, aquellos que reconcilian, aquellos que se ponen a cuentas hoy contigo. Mira, Señor, la decisión que han tomado. Cada uno de nosotros necesitamos de tu ayuda. Espíritu Santo, socórrenos. Espíritu Santo, auxílianos. Aquí estamos hoy dependiendo de ti, de tu misericordia, Padre. Estamos clamando porque se ejecute ese cambio, esa transformación, y que nosotros, por tu palabra también, Señor, empecemos a escribir páginas gloriosas en nuestro libro, en nuestra vida, Señor, que podamos controlar ese temperamento por tu Espíritu Santo, que podamos nosotros, Señor, dominar esos impulsos, que podamos, Padre celestial, traer de una manera efectiva la administración y no caer, Señor, en ningún extremo, Padre celestial, sino que hacer completamente tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, ministranos, Señor, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quisiera ponerse de pie y levantar sus manos y decirle: Señor, hazme como tú. Enséñame a vivir esa vida abundante, pero esa vida abundante en el Espíritu, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, Señor. Yo a ti bendeciré. Traigamos hoy delante de la presencia del Señor nuestro corazón. Ábralo ahí. Levante sus manos. Sienta esa presencia. En esa quietud de la administración.
Tú eres mi Dios. Eres mi Dios, tú eres mi Dios, nuestro Dios. traigo a ti mi corazón. Hazme como tú. Enséñame a vivir traigo a ti mi corazón, hazme como tú, enséñame a vivir, enséñame a
eso es. Levanta tus manos y confiesa. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Oh Padre, gracias por Jesucristo. Aquí está mi corazón, purifícalo.
Hazme como
que cada día me parezca más a Jesucristo, tu Hijo.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su sintonía a la programación de Rema auspiciada por la Iglesia de Cristo Elim. Visítenos, estamos ubicados en el 550 al sur de la avenida Hollenbeck, entre las avenidas Citrus y Azusa, en la ciudad de Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o mayor información, llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300, 626-915-5300. En el internet visítenos www.iglesielim.org. Iglesia de Cristo Elim es un ministerio integral para toda la familia. Y recuerde que el logo de la palabra necesita el rema de Dios.